les cuento el porqué de que a los ovnis les llame platillos volantes. Y lo hago para los jóvenes que no hayan leído estas historias o para los mayores que no hayan tenido intereses hasta hace dos días. Pues bien, un piloto civil norteamericano de nombre Kenneth Arnold, por cierto, habrán observado ustedes qué mal hablo inglés o qué mal pronuncio el inglés. Pues discúlpenme, pero me ha preocupado únicamente mi idioma y no otros, porque hay tanto que leer en mi idioma que no me he preocupado de investigar en los otros. Y tengo, pues, el poco inglés, el poco francés, el poco griego y latín del bachillerato y nada más. Pues bien, Kenneth Arnold fue el primero que vio lo que podríamos denominar auténticos ovnis. Y fue él, precisamente, el que bautizó desafortunadamente al fenómeno. Fue él quien inventó aquello de platillos volantes. La historia comienza el 24 de junio de 1947, a las 14 horas, 2 de la tarde. El ya mencionado Kenneth Arnold, un negociante de Boise, Idaho, se desplazaba en su avioneta de Chehalis a Yakima, en el estado de Washington. Arnold se detuvo buscando los restos de un avión de la Marina que se suponía había caído en una de las laderas del monte, en el monte Rainier. Este hombre volaba a una altura de 2.800 metros cuando le llamó la atención una serie de destellos que se divisaban al norte del monte. Aquello llamó poderosamente su atención y pudo ver una hilera de 9 objetos volantes que a él le parecieron metálicos, evolucionando a la altura de los picos cubiertos de nieve. Los objetos avistados por Arnold tenían forma discoidal y parecían estar unidos entre ellos por un vínculo invisible, pues a cortos intervalos de tiempo cambiaban de rumbo simultáneamente. Los objetos daban la impresión de volar en una dirección muy determinada, aproximándose rapidísimamente al monte Rainier. Naturalmente, los tomó por aviones experimentales, pero sobre el monte había nubes y al pasar los ovnis ante ellas se destacaron claramente, pudiendo observar el piloto que aquello no eran aviones. Pudo calcular la velocidad de aquellas máquinas, que era asombrosa para la época. La estimó en 2.500 kilómetros por hora. Cuando fue preguntado posteriormente respecto al tamaño, dijo que eran enormes y los comparó a un cuatrimotor, al C-54, que es de una talla bastante respetable. Insistió en sus declaraciones, que en la forma descuidada de los objetos, y dijo sobre ello: parecían dos platillos juntos por su parte cóncava, como platos volantes. Intentó seguirlos con su avioneta durante unos 3 minutos, pero desistió, pues la velocidad de los ovnis era endiablada. Arnold declaró a la prensa: eran objetos muy planos, como una sartén, y tan brillantes que reflejaban la luz del sol, como un espejo. A diferencia, un aficionado a la astronomía llamado Fred Johnson observó 6 discos que siguió con su telescopio sobre los montes Cascadas en Oregón, que están a más de 200 kilómetros del monte Rainier. Y aquel mismo día pues hubo otras personas, gobernadores, militares, que más o menos vieron las mismas cosas, aunque en lugares diferentes, lo que nos indica que lógicamente iban desplazándose, iban cambiando de lugar. El hecho de que la ciencia niegue los ovnis, ¿qué nos debe decir? Pues simplemente nos dice que los niega porque esa es su obligación. Cuando se ataca la ciencia porque no admite a los ovnis, yo francamente me preocupo muchísimo. Yo creo que la ciencia sea muy seria, yo creo que la ciencia sea coherente, que aunque tenga que arrepentirse de algo después porque se haya equivocado, pero que por lo menos ahora nos diga las cosas que ha experimentado, nos hable de lo que conoce, no de lo que no conoce. Porque si la ciencia comienza a hablar de lo que no sabe, entonces perdemos el respeto por ella y tendríamos mucho miedo de entrar a un hospital o de montarnos en un avión o de otras muchas cosas. Y es que la ciencia debe ser conservadora y debe mirar con precaución los hechos malditos. Y para la ciencia son hechos malditos todos aquellos que no entienden, que no comprenden, una palabra, que no entran dentro de sus esquemas. Dice Antonio Rivera: si la ciencia avanza es principalmente gracias a la labor de los herejes, de aquellos que han tenido la osadía de contradecir las sacrosantas enseñanzas oficiales. Y digo yo que la hoguera y las cárceles acogieron a muchos de estos herejes. Es cierto, son necesarios, son imprescindibles los herejes de la ciencia para que ésta avance. pero yo quiero que los científicos que se ocupan de los problemas de la sociedad, pues que sean conservadores y crean únicamente lo que tienen. Pero claro, la ciencia negó la existencia de los meteoritos, que por cierto a estas horas tienen que estar ya cayendo, pequeñas estrellas fugaces sobre el planeta Tierra. Pero esto la ciencia lo negó. Y el 15 de marzo, de 1806, cayó en Alés, en Francia, el primer meteorito carbonoso o condrita. Y de las mismas características cayeron otros muchos. Pero la ciencia, en principio, negó la existencia de los meteoritos. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si en el cielo no hay piedras? Pues ya ven ustedes, pues no había piedras en el cielo, pero sí las había en el espacio. Y cuando la Tierra, describiendo su trayectoria, pasa por una determinada zona, pues entonces esos meteoritos de muy diversos tamaños penetran en la atmósfera, la mayoría se queman en ella, de ahí que veamos esos pequeños trazos luminosos, pero ha habido otros que enormes que han caído y que han dejado sus huellas y que se mantienen y que incluso pueden ser visitadas. En Estados Unidos, en África, en muchos lugares hay huellas, grandes huellas de meteoritos. Hoy en día la ciencia ya tiene clasificados a los meteoritos y dice que son pétreos, los aerolitos, el grupo principal, y hay también de ferroníquel, que son los llamados sideritos, meteoritos de piedra, hierro, siderolitos, las condritas carbonosas, como esta que les decía que cayó en Francia en 1806, son granulaciones negruzcas empotradas en el interior de unas masas férricas y silicosas. Solamente hay muy pocos meteoritos semejantes en el mundo, unos alrededor de 20 aproximadamente. El rayo en bola, algo que se ha dicho frecuentemente que podía ser un ovni, pues será un rayo en bola, dicen algunos críticos muy duros de esta cuestión. Bueno, pues tanto el rayo en bola como el fuego de San Telmo no es algo frecuente. El fuego de San Telmo solamente se ve en la punta de los mástiles de los barcos. Y el rayo en bola es muy raro. Yo no sé si alguien lo ha visto alguna vez, y desde luego no sé si lo ha fotografiado. Yo no he visto del rayo en bola más que dibujos. En ningún caso he visto fotos. Y fotos de rayos se pueden hacer. No es nada difícil. Por lo tanto, no podemos pensar que no se puedan fotografiar. Los puede fotografiar cualquiera que tenga una cámara medianamente moderna. Pero en la historia de los ovnis yo quiero buscar algo. Sí, aquí está. Es muy interesante. Que es un caso español, supuestamente ovni, muy antiguo. Ocurrió en Madrid el 17 de octubre de 1903 y fue publicado al día siguiente por el Noticiero Universal. Y hay aquí la noticia de la época. Durante la pasada noche ha sido observado un meteoro luminoso que, por muchas de sus circunstancias, se diferencia notablemente de los meteoritos ordinarios. Parecía tener forma circular y plana, giraba a gran velocidad y dejaba un rastro deslumbrador. Pero había más comentarios en el Noticiero Universal, como por ejemplo que los madrileños pudieron leer cómodamente sus periódicos simplemente con la luz del meteoro. ¿Ante qué estamos? Pues señores, seamos sinceros, estamos ante un fenómeno que debe interesarnos a quien quiera que le interese. No hay obligación ninguna de que deba interesarnos a todos, ni muchísimo menos. Pero es un fenómeno real, un fenómeno que existe, un fenómeno que hemos fotografiado, sobre todo los románticos de los años 60, los hemos fotografiado, y esas fotos están ahí, durmiendo el sueño de los justos, sin que podamos tomar ninguna decisión. Las hemos publicado, cada uno ha publicado en las revistas en las que podía o en las que trabajaba, ha publicado aquellas fotografías, y aquí no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Pues porque seguramente las potencias tienen fotos mucho más interesantes y de más calidad que las que obtuvimos nosotros en aquella época romántica. En mis librillos yo no he escrito más que dos libros de ovnis. Escribí uno que era, que anoche lo mencionaba un oyente, escribí Alerta Ovni, que se basó fundamentalmente en las cartas de los oyentes de una de las alertas, y contaba los casos que ellos contaban en sus cartas, e incluíamos los dibujos o las fotografías que ellos nos mandaban. Y lo único que yo escribí para ese libro fue el prólogo, y luego este libro, Mi aventura ovni, que se publicó en Tribuna, y nada más, porque yo no creo que sea quien para escribir sobre ovnis, y ya hay muchos que escriben y lo hacen muy bien, entonces no merece la pena que yo perdiera el tiempo en esto, cuando ciertamente había personas que lo estaban haciendo también. Y en este pequeño librito, pues sí, recogí una serie de casos, los que viví con Manuel Osuna Llorente en Sevilla. Bueno, los viví en Huelva, realmente, no en Sevilla. Él vivía en un pueblo de Sevilla. Pero bueno, pues mi experiencia en el Rocío, ovnis cazados con fotografía en infrarroja, con película en infrarroja. Yo les llamaba siempre lucecitas, no le podía llamar otra cosa. Pero tengo aquí un caso curioso recogido que voy a leer para ustedes, es muy cortito, y voy a permitirme leérselo porque verán ustedes cómo esto es curiosísimo. Es el capítulo 6 de este pequeño libro, un libro que tiene muy poquitas páginas, tiene 95 páginas, al que titulaba Francamente OVNI, y dice así: la fecha de este caso es ya por sí misma indicativa, noviembre de 1975. El general Francisco Franco Bahamonde agonizaba. Por necesidades de mi trabajo, visitaba con gran frecuencia la residencia sanitaria La Paz en Madrid. Sobre aquella época, todos hemos escrito algo, sin embargo, he echado de menos una descripción literaria del ambiente que se respiraba. Casi podía palparse en la puerta principal de La Paz. La llegada de las visitas ilustres que iban a interesarse por el general y que eran recibidas por el director del centro, doctor Cuesta Inclán, que pronto fue relevado de su cargo y sustituido por el doctor Alfonso Cabeza, quien, pese al tremendo frío que hacía, solo se abrigaba con su bata blanca profesional. Las caras de sincera condolencia de ciertos personajes, los coches llenos de curiosos que no querían perderse lo que sin duda era un acontecimiento histórico y un sinfín de detalles que constituirían por sí mismo un curioso libro. Mi situación como observador era sin duda privilegiada y no estaba en disposición de perderme nada de lo que allí estaba ocurriendo, así que a veces me quedaba hasta altas horas de la madrugada cuando el silencio hospitalario les daba a los hechos un mayor dramatismo. En la madrugada del día 8 de noviembre salíamos Daniel Verdúguez, amigo y compañero de trabajo, y yo hacia el aparcamiento en busca del coche, cuando vimos una luz del tamaño aparente de la mitad de la luna que sobrevolaba la residencia sanitaria. La velocidad de desplazamiento no era excesiva, por lo que me dio tiempo a preparar la cámara y disparar algunas fotos antes de que desapareciera. Informamos del avistamiento a médicos de la residencia sanitaria con los que teníamos amistad, algunos de ellos del famoso equipo habitual. Se le comunicó al doctor Castillo Aladrén, a Víctor Abella Torres, Isidoro Mínguez Enrique de Salamanca, Gabriel Artelo Guirao y algunos más que en aquellos momentos compartíamos curiosidad por el tema ufológico, y de inmediato, con buen humor, se relacionó al ilustre enfermo con la presencia del OVNI. Y serían pasados unos días cuando recordaría una frase de Shakespeare, que dice así: no es al morir los mendigos cuando se ven aparecer los cometas, pero los cielos mismos se inflaman para anunciar la muerte de los príncipes. Acto segundo, escena segunda de Julio César. Cuando España temía que a la muerte del dictador se repitieran episodios lamentables de nuestra historia, aquel OVNI que sobrevoló La Paz fue tal vez un anuncio de paz y libertad, porque si fue así, habría que vigilar con más atención los cielos. En la foto se observa el objeto sobre la carretera después de sobrevolar la zona hospitalaria, y en la ampliación se observa perfectamente la forma esférica y la envoltura energética que la rodea. Aquel no era momento de publicar estas cosas, aunque naturalmente mucha gente conoció el caso, pero nadie quiso hacer interpretaciones. Acordamos que todo se debió a la casualidad, pues no era concebible, pese a Shakespeare, que hubiera manifestaciones en los cielos, ufológicas o de cualquier otro tipo, en una noche como aquella. La verdad es que, a lo largo de mi experiencia corta, relativamente, si hablamos de búsqueda seria de ovnis, experiencia corta porque muy pronto me di cuenta que no podíamos captar nada. ¿Qué significan 100 fotografías? ¿Qué significan 1000 fotografías? Nada, absolutamente nada. Por muy distintas que sean las unas de las otras, nada se podía avanzar ya más en el fenómeno. Habían sido años con Manuel Osuna Llorente, con Julio Marbizón, años de discusión y de diálogo con Juan José Benítez y con Fernando Jiménez del Oso, encuestas, investigaciones, viajes por la península y por las islas, más casos, más testimonios, más fotografías, pero no se encontraba nada, no podíamos avanzar más. Entonces, el fenómeno es facilísimo de definir, y sería así desde mi punto de vista. Desde el principio de los tiempos, algo ha sobrevolado los cielos del planeta Tierra. ¿Qué era? No lo sabemos. ¿De dónde procedía? Tampoco. ¿Qué interpretación han ido dando los pueblos, las diferentes culturas y civilizaciones a esas luces o cuerpos opacos en ocasiones que han cruzado los cielos de la Tierra? Pues posiblemente de muchos de esos avistamientos han nacido religiones. Algunas de las religiones pueden estar basadas justamente en esos avistamientos. Pero cuando se puede ir al Tassili N'Ajjer, al Atlas africano, y ver allí el gran dios marciano, una figura con escafandra, ¿pintada por quién? Hoy en día es muy difícil verla. Hay que mojar la pared para poder ver la pintura rupestre. ¿Por qué los primitivos pintaron en las cuevas, por ejemplo la de Altamira, pintaron cosas que parecían naves, de las que salían escaleras y hombrecillos con extraños sombreros cercanos a esas supuestas naves? Pues seguramente porque algo vieron. Por lo tanto, insisto cuando estamos cerrando el programa de hoy, que yo no niego el fenómeno. Lo que niego, y estoy en mi derecho, son las distintas interpretaciones que la gente les pueda dar. Y que el investigador, pues arrima el asco a la sardina que más le interesa. Y me parece muy lógico y muy bien. Pero yo no defiendo ninguna sardina ni ningún asco. Por lo tanto, lo único que digo es que el fenómeno está ahí, que el fenómeno existe, pero que no sé nada de él. Y que cuando alguien viene a contarme cosas de él, lo único que me puede contar son más casos. Pero no más cosas. Porque hay muy poquito que contar de los ovnis. Y por eso dejé esta cuestión. Pero a sabiendas de que muchos de ustedes están interesados y que hay mucha gente joven que antes no me escuchaba y que ahora puede hacerlo, pues quiero contarles mi actitud. Sin perder algo de vista, y es que alrededor de esta temática podemos todos encontrar un campo cultural muy amplio. Mi formación es humanística y se lo debo todo a los ovnis, porque gracias a mi afición de jovencillo, pues me interesé después por astronomía, que no me hubiera interesado fácilmente. Me interesé por religiones, me interesé por antropología, algo que no es fácil de comerse así como así. Y me di cuenta que en la antropología cultural se puede encuadrar perfectamente todo el tema ufológico. En la antropología cultural, el hombre desde el principio de los tiempos, desde que tuvo el primer atisbo de inteligencia, inmediatamente miró arriba esperando de allí los beneficios o que de allí llegara algo que pudiera salvarle de esos problemas. La lluvia, siempre beneficiosa, viene del cielo. La luz viene del cielo. El sol está en el cielo. Nuestra religión, la mayoría de las religiones son religiones solares y por lo tanto también lunares. Está el sol, que sería el macho, está la luna, que es la hembra, y a partir de ahí se van fraguando cantidad de teologías. Si usted está interesado en el OVNI, siga interesándose, pero busque, por ejemplo, los libros que le puedan explicar cuáles son las dimensiones aproximadas del universo. Lea usted a aquellos autores que le hablen de los planetas que puede haber y de las peculiaridades que ese planeta tiene que tener para poder albergar vida. Lea usted libros que le hablen del cerebro humano, de la complejidad del cerebro humano, para intentar pensar racionalmente qué tendría que ocurrir en un planeta con posibilidades de vida para que surgiera una especie como la nuestra o parecida. Interésese por la historia, porque a través de la historia, en la propia Biblia, aparecen algunas cosas que dan la idea de que pudieran ser ovnis. Hay libros escritos basándose solamente en los contenidos bíblicos. A través de toda la historia del hombre vamos encontrando pistas de que ciertamente algo ha estado sistemáticamente cruzando los cielos de la Tierra. Posiblemente, en algún momento, aquí ya entramos en la especulación, alguna de aquellas naves aterrizó y enseñó al hombre la agricultura, o enseñó la forma de labrar los... Bueno, la agricultura y labrar los campos es lo mismo, perdón. Les enseñó, yo qué sé, los principios básicos de cualquier técnica, a fundir los metales, por ejemplo, o cosa por el estilo. En suma, ¿qué sabemos? Que algo nos visita, pero no sabemos de dónde viene ni qué quiere. Únicamente que si alguien se ha molestado por mi intento de enfoque serio y racional, pues que me disculpen, que mi afán no es ni mucho menos quitarles la ilusión, todo lo contrario, les doy la ilusión de que el OVNI, hasta hoy, no es más que un enigma sin resolver. un misterio. ¿Qué más les puedo ofrecer? Si les dijera que vienen del planeta tal y que conocemos a los extraterrestres, estaríamos matando su ilusión. Yo les cuento la verdad. El fenómeno existe, pero yo no sé de dónde viene, ni sé lo que quieren de nosotros. Teorías hay muchas, pero pruebas ninguna. Así que sigue usted buscando. Y esta noche, mientras ve esas estrellas fugaces, pueden entrar unas 50 a la hora, no más, pues si tiene la suerte de verlas, piense usted en los grandes misterios del cielo, en los grandes misterios del espacio, y no se desanime, porque realidades hay muy pocas. Muy pocas que podamos constatar, que podamos demostrar, y teorías muchas. El universo está ahí, es infinito, tiene final, tiene principio, es como una calle, es como un barrio. ¿Cómo es el universo? Plantee esas preguntas y verá cómo termina, de alguna forma, dando una razón. Yo lo único que quiero es lo mejor para ustedes. Amigos, buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.